34 grados es la máxima prevista para hoy. Vamos a llegar a ese registro aparentemente con buen sol, según indica por aquí el Servicio Meteorológico Nacional. Muy bien. ¿Saben ustedes que esta historia, esta situación del regreso a las aulas, de la presencialidad en algunas localidades, genera muchas inquietudes? Muchas inquietudes, no solamente para padres y madres, para la comunidad educativa en general, para la comunidad y para el gran público en general, sino también particularmente para docentes, quienes estarán allí al frente de las aulas y sin dudas el personal educativo que tiene esa tarea también debe tener sus inquietudes. Así que para saber cómo es que está manejándose esa circunstancia, es que estamos en contacto con quien es directora de la Escuela de Salud Pública, Gloria Soto. Gloria, ¿cómo estás? Muy buen día, soy Silvia Villavicencio.
Muy buenos días, Silvia. Gracias por la entrevista. Muy buenos días a todos.
Por favor. Bueno, a ver, contanos un poco, porque entiendo que ustedes desde la Escuela de Salud Pública han empezado con esta tarea de concientización y también de capacitación para todo el personal docente que va a estar en esta tarea del regreso a las aulas.
Sí, muy bien lo decís vos, Silvia. Bueno, nosotros hace un tiempo ya comenzamos con estas capacitaciones que tienen que ver con las medidas sanitarias que están vigentes a través de los protocolos que maneja la provincia, que fueron trabajados también a nivel nacional. Y en esta oportunidad hacemos esa bajada de información hacia la población docente. Uh-huh. Sobre todo tiene un objetivo general y muy amplio, pero el específico es que lo puedan conocer a ese protocolo, adherirse a la medida y darle ciertas herramientas con respecto a la higiene de manos, cuáles son los elementos de protección personal que debe utilizar el docente, cómo se debe hacer la limpieza y la desinfección de toda la superficie de la institución educativa. ¿Y qué acciones realizar frente a un posible caso sospechoso? Uh-huh. Una situación que por ahí en lo cotidiano nos puede sacar de tener, por ejemplo, un desequilibrio emocional, es decir, ¿qué hago ahora? ¿Qué tengo que hacer primero? Y por ahí uno no está preparado para esas cuestiones cuando uno no pertenece a la rama de la salud. Uh-huh. Entonces, proporcionar esas acciones que van a ayudar al docente a poder desempeñarse dentro de esa cadena de supervivencia de la mejor manera posible.
Uh-huh. Gloria, en este caso estas capacitaciones, bueno, por supuesto son a través de las plataformas, a través de las reuniones de Zoom o alternativas, y ya han concluido, la idea es ir dándolas de manera permanente, continua, establecer un canal de consultas permanente también de docentes.
Sí, totalmente. La plataforma ELE tiene esa modalidad. Ya cuenta la plataforma con mucho material audiovisual que incluso los docentes lo pueden descargar para poder compartirlo dentro de la institución o con sus alumnos. Y va a ser continuo. No tenemos fecha de terminalidad porque lo dijimos, lo vamos a hacer continuo debido a que este virus se comporta de una manera tan rara, ¿no? Que en marzo teníamos ciertos ítems en el protocolo, hoy ya se está trabajando de otra manera, se va actualizando todo y debido a eso es que no le vamos a poner fecha de terminalidad.
Claro, sí, es cierto. Perdón, pensaba en que al principio se hablaba de si era necesario el barbijo, de si no era necesario el barbijo, si los dos... La verdad es que sí, todo el tiempo vamos aprendiendo, ¿no?
Sí, totalmente, totalmente. Así que creo que esto tiene que ser el día a día. Pues nosotros en las capacitaciones siempre decimos, bueno, esto es lo que le estamos mostrando, lo que es actual. Mañana podría llegar a cambiar, claro. Y no es que le estamos diciendo algo que no es real, sino vamos viviendo el día a día y siguiendo los protocolos, que eso es lo que nos va a ayudar a orientar nuestro proceder diario.
Gloria, en algún punto la capacitación también incluye, porque decías por ahí que bueno, que puede haber una situación de, a ver, de estado anímico, de salud mental también, porque no me hablabas respecto de las normas de higiene, del cuidado y la prevención de los espacios, en fin, pero también articulan con salud mental, porque es una gran presión, digo, es una gran responsabilidad saber que tenés a niños, niñas, adolescentes a cargo y que estás resguardando también su integridad.
Sí, totalmente. Es muy importante proporcionar esas herramientas que le va a permitir despojar de lado la ansiedad o el temor ante una situación de caso sospechoso para poder actuar realmente como corresponde y amerita la situación. Se trata de trabajar de manera integral, por supuesto, por ahí no muy enfocado a la rama específica de lo que me estás mencionando, pero sí algunos tips que tiene que ver con eso, que le van a ayudar, digamos, a despejar temores y ansiedades.
Claro. Claro, claro, sí, es muy necesario. Hasta el momento, ¿a cuántos docentes pudieron capacitar para este retorno?
Bueno, de acuerdo a la situación epidemiológica, ustedes sabrán que no todo el mundo ha regresado a las aulas, claro. Y se estuvo trabajando con esas instituciones, con el personal directivo, supervisores, docentes referentes y también el grupo de maestranza, de porteros de las escuelas para, digamos, ser un poco más abarcativo, ya que toda la comunidad educativa va a recepcionar ese alumno y todos necesitan aprender a cuidarse y cuidar al alumno, ¿no? Uh-huh. En principio hemos llegado a esas instituciones de manera utilizando las videoconferencias, pero a través de la plataforma ELE son muchos más. La verdad, Silvia, no quisiera pasar por mentirosa.
No, está bien,
no quisiera
está bien.
Decirte un número. Perfecto. Pero son la plataforma ELE puede soportar un gran número de participantes.
Bien.
Y todos los maestros, los docentes que están matriculados en la plataforma tienen acceso libre a esta capacitación que se denomina comunidad educativa frente al COVID-19.
Bien, bien. Aparte, imagino que ese número irá incrementándose en la medida en que las posibilidades del regreso a clases presenciales también lo hagan. Digo, cuanto más docentes, alumnos y alumnas y personal educativo tenga esa chance del retorno, bueno. Y también van evaluando, Gloria, esa posibilidad. Bueno, Chorotis es un caso con el que seguramente habrán trabajado previamente, pero bueno, alguna cosa ocurrió, como ocurre en tantos lugares del mundo, que en este momento hubo una suspensión de la actividad de la presencialidad. Digo, también trabajan la posibilidad de que más allá de los cuidados, algo necesite ajustarse aún más.
Sí, totalmente. Yo formo parte de un equipo que en mi lugar de capacitación soy como un punto pequeño que formo parte de todo el otro equipo, porque en realidad es un equipo interdisciplinario donde se trabaja articuladamente con el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación. Dentro de estos dos ministerios se trabaja conjuntamente con los municipios, se trabaja con infraestructura escolar. Hay realmente un despliegue de muchos actores que hacen a la posibilidad de que realmente el retorno sea seguro. Es un número importante de personas que está trabajando y no solo que lanza algo, sino que también está supervisando constantemente para ver cuáles son los resultados, cuáles son los avances y cuáles son, por ahí, lo que vos decías, cuáles son aquellos situaciones o insumos que necesitan las instituciones para poder funcionar de manera segura.
Entiendo, entiendo muy bien. Gloria, muchísimas gracias por este contacto con la radio pública. Siempre es un placer la charla contigo para ir despejándonos dudas y sobre todo conocer la tarea que van llevando adelante desde la Escuela de Salud Pública.
Bueno, muchísimas gracias a vos, Silvia, por tu predisposición y un saludo a toda tu audiencia.
Muchas gracias, hasta luego.
Hasta luego.
Era Gloria Soto, la titular, la directora de la Escuela de Salud Pública, como para ir viendo también que hay que cuidar de las y los docentes, del personal educativo, además de este cuidado que se tiene para alumnos y alumnas y demás.